El 2014 se termina, ya quedan solo 9 días para que se inicie el 2015. ¿Qué les parece entonces si en esta última edición de la Tertulia Agropecuaria miramos para adelante? ¿Cómo afecta a la producción uruguaya la baja que los precios de los commodities y el petróleo han registrado este año? Después de habernos acostumbrado a crecimientos sin precedentes, ¿hay que preocuparse por el enlentecimiento que se produjo en 2014, no solo en el agro, sino en la economía en su conjunto? ¿Cómo afecta a los productos uruguayos la situación en los mercados externos? ¿Cuál debería ser la actitud de un empresario del agronegocio y del productor chico? Por último, ¿qué pasa con las políticas de Estado? Bueno, de todo eso vamos a conversar en los próximos minutos junto a Rosana de la Sopa, a quien ya escucharon, coordinadora de la Tertulia Agropecuaria, y junto a los integrantes titulares de esta mesa, Guillermo Vila, el Ronco, que también ya
Ronquito,
intervino.
Bueno, muy buenos días.
Ronquito, hay que decirle.
Ronquito.
Guillermo, ¿qué tal, Guillermo?
Y, muy bien, muy bien.
Y Rodolfo Catalán Irigoyen, buen día.
Buen día.
Veamos, una pregunta así para empezar. ¿Cuáles fueron las grandes novedades de este 2014 si miramos al agro? Las que afectaron al agro, las que incidieron en el agro.
Una mirada macro primero, ¿no?
Sí. Yo diría que no hubo nada muy espectacular más allá de el inicio del... no quiero decir tobogán para que no suene muy catastrofista, pero de la declinación de el impulso de crecimiento que tenía el agro por varias razones. En primer lugar, la caída sustancial de la mayoría de los precios de los productos agropecuarios. Diría que con excepción de la carne vacuna y la carne ovina, todos los demás tuvieron caídas muy importantes del orden del 20, 25, 30%.
¿Hasta el 50% de la leche?
Sí, bueno, yo no quiero tomar el día del máximo comparando con el día del mínimo. Más o menos, entonces eso, cuando por otro lado no hay ningún atisbo de una disminución sustancial de los costos de producción, eso sin duda enrojece los números, que como anunciamos más de una vez acá, los ciclos no son eternos y bueno, en algún momento empiezan. Y actualmente,
estamos hablando de enlentecimiento, no de caída, ¿no? O sea, se vuelve a crecer, pero a menor ritmo.
Sí.
A bastante menor ritmo.
Sí, a bastante menor ritmo. Pero hay que tener en cuenta, a veces eso cuesta entenderlo con una mirada urbana. Los emprendimientos agropecuarios son bastante inerciales. Vos no podés pararlo de un momento a otro. Si uno está arriba de una bicicleta de piñón fijo, tiene que pedalear. Vos no vas a desmontar un tambo porque la leche bajó a la mitad. Llevan tiempos de reacomodo. Entonces, el tren puede venir frenando, pero sigue avanzando, ¿verdad? Entonces, yo lo vería más bien en esos términos.
Y aprovechando antes de pasar a Guillermo, cuando dijiste la caída es en el entorno del 20-30% a nivel general, un pincelazo de las causas principales que llevaron a eso.
Bueno, siempre son razones multicausales, ¿no?
Perdón, cuando hablamos de caídas, son caídas de precios.
Precios en dólares corrientes. Uh-huh. Siempre son motivos multicausales. Yo te diría que en los granos, los principales han de haber sido las buenas cosechas que hubieron en gran parte del mundo, lo que hizo que hubiera un aumento importante de los stocks, y por lo tanto un aumento de la oferta en el corto y el mediano plazo. La desaceleración de economías que eran muy 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 demandantes, la desaceleración del crecimiento o incluso el detenimiento, como en el caso de Brasil, o la desaceleración, como en el caso de China y otros, también colaboró a la disminución de la demanda. La caída de los estrepitosa de los biocombustibles, que ya eran dudosa su rentabilidad con el petróleo a los precios anteriores, y con estos valores son totalmente inviables. Entonces, creo que por ahí pasan las principales cosas. No sé, capaz que me olvido algo, Guillermo, y vos la tenés más
clara. No, pero los principales se dijeron todos, ¿no?
Hoy justo escuchábamos a Javier, creo que era de Deloitte, que hablaba del caso de Rusia, por ejemplo, ¿no?
El caso de Rusia nos afecta. Sí, sí, yo lo escuché también a este muchacho. La caída de la economía rusa y la caída del valor del rublo y todo eso es enorme. Rusia nos hubiera afectado mucho más hace 3 o 4 años cuando Rusia llegó a ser el principal importador de nuestras carnes.
Más o menos 120 mil toneladas se vendía en carcasa, ¿no?
Claro.
¿Y ahora?
Y 30, más o menos.
Ahora, ¿qué andará? 8 o 10% el valor de las exportaciones.
Sí, sí, por eso. No pasa de pasó eso. Ser el primero en volumen a estar en cuarto lugar.
Claro. Con los lácteos pasa algo similar. Entonces, lo que destacaba el economista este de Deloitte, que me pareció muy, muy correcto, es que no solo está el impacto directo, sino que también hay un impacto directo sobre los otros proveedores de esos mercados, y que por consiguiente van a quedar con una posibilidad de oferta sin colocar y van a salir a competir con nosotros en los otros mercados a los cuales nosotros también uh-huh. accedemos. Entonces hay un efecto directo, medio de corto plazo, pero un efecto también indirecto, básicamente te diría en carnes y lácteos, en el mediano plazo.
Uh-huh. Guillermo, y si vamos a una mirada un poco más micro, directamente a nivel de la empresa agropecuaria, todo, ¿cuál sería la fotografía de hoy, no? La idea es termina el 2014... Uh-huh. Terminamos la cosecha de cultivos de invierno, como dijiste tú, la soja está implantada. ¿Cómo entramos al 2015?
Bueno, yo te diría que el 2014 fue el año despertador, por decir algo, porque se venía funcionando muy bien, con un buen nivel de inversiones, con bastante eficiencia productiva, pero indudablemente la suba permanente de los precios venía ocultando cualquier ineficiencia. Por ejemplo, en el caso de las rentas agropecuarias, tanto ganaderas que recibieron un aumento enorme de precios por derrame de lo que pasaba en la agricultura, como las agrícolas, eran precios que muy difíciles de sustentar en el tiempo. Y bueno, el hecho de que los precios hayan caído, a nosotros nos parece en forma brutal, porque lo comparamos desde donde estábamos, pero si hablamos de la soja, estamos en valores que teníamos parecidos a los de hace 4 años cuando veníamos creciendo. Y bueno, y el 2015 lo definió como un año de ajuste. Lo que veníamos diciendo todos que había que hacer, que era mirar los números a pesar de que los resultados eran muy buenos, ajustar la economía de producción, ajustar las rentas, todo lo decíamos, pero cuando llegaba el momento de competir por una renta, no, nos arrancábamos la cabeza.
A ver, aclaremos de qué renta estás hablando ahí.
Y no nos olvidemos que en la parte agrícola, por ejemplo, prácticamente el 80% de la producción se hace en campos que no son propios. Ajá. Es alguien que alquila, por hablar en términos urbanos,
argentinos
alquila su campo para que alguien haga lo que él no está dispuesto a hacer o no conoce. Indudablemente los valores que se cobran por esos alquileres, que son de mercado. Y bueno, en una soja estábamos hablando de normal de 600 a 1000 kilos de soja, con un promedio del Uruguay de 2400, 2500, era prácticamente entre el 30 y el 40% del ingreso bruto que se le pagaba al dueño del campo. Y bueno, y con todo lo demás insumos pasaba lo mismo. Este año, indudablemente, hay que hacer ajuste de números. Aparte de eso,
este año estás
hablando. El 2015.
Bueno, ya estás mirando al 2015.
Claro, el 2014 ya es tarde, ya lo que no se hizo, no se hizo. Para el 2015 hay que ajustar. Va a pasar en la parte agrícola que se van a empezar a centrar en los campos que tienen mayor aptitud y mayor potencial. Y bueno, y hay que ajustar los números de toda la ecuación. Yo creo que estamos a tiempo de que la situación, no, la sangre no llegue al río. Pero hay que trabajar en esa línea, ¿no?
Hubo en el 2014 ajustes a la baja en el área sembrada, en trigo, en arroz, en otros productos. O sea que ya no es que va a empezar, es que ya empezó.
Ya empezó.
Claro, pero hay realidades. Por ejemplo, en el 2014 pasó una situación que no era fácil de prever, pero podía pasar, que era la empresa más grande agrícola del Uruguay, como es el Tejar, ya empezó a fines del 2013 y durante el 2014 a retirarse, se retiró definitivamente del 2013, y los campos que tenía arrendado el Tejar, con rentas que no eran baratas, se volvieron a arrendar las mismas rentas. O sea, a la sombra de la desaparición de esas empresas hay gente que pagó esos valores, y bueno, hoy se deben de estar arrepintiendo, pero es de las cosas que hay que que hay que empezar a ajustar, ¿no?
Y ahí tiene mucho que ver el tema dueño de campo, ¿no? Que no está, digamos, empapado en el negocio, pero que estuvo de alguna manera disfrutando también de toda esa escalera de suba importante de precios que no terminaba de resolverse de manera un poco más digamos sostenible en el tiempo, porque siempre había otro que estaba dispuesto a pagar lo que el agricultor decía que empezaba a valer menos, ¿no?
No, y hay un tema que no es menor,
que no es solo para la agricultura.
En los últimos 3 años, por poner un periodo más corto, aparte de tener muy buenos precios, tuvimos un clima que fue absolutamente favorable, sobre todo a la producción pecuaria,
a la ganadera.
El año 2014, 2013, si le sacamos el mes de diciembre, que fue muy duro, prácticamente no llovió en todo el mes de diciembre, con unas temperaturas altísimas que generaron una coyuntura preocupante. Igual había pasturas y los campos estaban bien, pero nos asustamos todos. Venimos teniendo veranos prácticamente atípicos en Uruguay, con las pasturas naturales y las pasturas artificiales sobreviviendo el verano, que históricamente las praderas, por ponerle algo, en Uruguay, sobre todo el trébol blanco, funcionaban como anuales, se morían allá por diciembre, empezaban a brotar en febrero o marzo cuando llovía. Hace 3 años que tenemos un clima absolutamente atípico. Este año, diciembre, ha llovido muy bien.
Impresionante. El campo está impresionante.
Y bueno, entonces agradezcamos que nos tiraron las orejas solamente por la parte de los precios y de arriba se vienen acordando nosotros y climáticamente nos siguen acompañando, ¿no?
¿Compartí, Jatala?
Sí, creo que lo que decía Guillermo es parte de un ajuste fiscal que le cayó del cielo a este gobierno.
¿Cómo? No entendí.
Yo creo que está, los otros días creo que era Javier Daedo o alguien que lo decía y comparto plenamente. Se está dando un ajuste fiscal en estos momentos sin ningún costo político, porque nadie ni siquiera menciona la palabra, pero yo digo que le cayó del cielo en un sentido literal por las lluvias y en un sentido figurado por el precio del petróleo. Las lluvias, llevamos dos, tres años de precipitaciones bastante por encima de lo normal, y además con concentraciones muy fuertes, lo que favorece la acumulación en las reservas, en las represas. Entonces las reservas de agua han estado a pleno durante 2 años, lo que implica una gran economía para UTE. Si bien hubo alguna pequeña disminución de tarifas, creo que fue a mediados de este año, en general las tarifas en términos reales se han mantenido, prácticamente se han mantenido, cuando los costos han caído sustancialmente. Y en términos figurados, también ajuste fiscal por lo del petróleo, ¿verdad? Yo no quiero hacer cuentas tomando, como decía hoy, pico de mínima y pico de máxima, pero si tomamos una referencia general de la última ajuste que hizo ANCAP a $110 el barril, con una inflación del 19%, con un tipo de cambio de 19 pesos, y ahora un barril a 60 con un tipo de cambio de 24, y llevamos todo a la misma unidad, tenemos que, y acá quiero hacer una aclaración, que esto es una simplificación, porque no se trata de que solo el petróleo sea en dólares y todo lo demás sea en pesos, eso es una paramétrica de costos bastante más complicada, pero digo, una cuenta así de almacenero sobre las rodillas, que es la que estoy haciendo, indicaría que si ajustáramos por esa variable únicamente, habría una disminución del orden del 30 a 32% en los combustibles, lo que implicaría un precio del gasoil y de la nafta inferiores a algo inferiores a los 30 pesos, 28, 29 pesos.
Y el gobierno todavía no resuelve caída de los precios de los combustibles.
El primero de enero va a haber una disminución, han anunciado, pero sin duda va a ser muchísimo más baja que eso. Quiero decir que esto que le está permitiendo al gobierno tapar en alguna medida el agujero fiscal que tiene, si se corrigiera, sería de gran impacto a nivel productivo, porque los combustibles en todas las actividades, pero cuanto más intensivas con más razón, son un componente básico de los costos. Entonces, compensar en algo esa caída de precios, este sería un instrumento muy idóneo, pero lamentablemente no se está haciendo uso de él porque se prioriza el disminuir el déficit fiscal, ¿no?, que es creciente año a año.
¿Cómo termina el año 2014 en el agro uruguayo? De eso estamos conversando esta mañana en la tertulia agropecuaria con el catalán Irigoyen, con Guillermo Vila y con Rosana de la Sopa. También estamos mirando hacia el 2015, que se viene. Pero ahora hacemos la pausa. Queda, por ejemplo, por averiguar el agro en el capítulo agricultura, ¿no? ¿Qué inquietud tenías tú con respecto a eso, Rosana?
Más que nada, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de empleo, ¿no? Hay una cantidad de gente vinculada a los servicios que brindaba la agricultura.
Y la sustentabilidad, ¿no?,
como el producción. Estábamos comentando con ellos antes de entrar que acá en esta tertulia durante bastante tiempo estuvimos diciendo, ¿no?, toda esa vorágine que había respecto a la soja y la agricultura y su sustentabilidad, el que se volcó de lleno. Bueno, ¿qué pasa con eso y qué pasa con el endeudamiento? Que era esto había comenzado con un agro totalmente saneado y ya habíamos vivido periodos difíciles anteriormente.
¿Cuáles son las perspectivas en el agro para el año que viene? ¿Qué rubros van a estar liderando el crecimiento de ahora en adelante? De estos temas estamos discutiendo esta mañana en la última tertulia agropecuaria del 2014. Están con nosotros la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, el ingeniero agrónomo Guillermo Vila y el ingeniero agrónomo Rodolfo Catalán Irigoyen.
¿Por qué resaltaste, sí?
Sí, porque hace tiempo que no hablamos de que ustedes son ingenieros agrónomos. Son simplemente el catalán.
Nos puede traer comentarios negativos, eso. Por suerte el catalán es economista, además.
Veamos, a propósito de los comentarios de la primera parte, llegan consultas de los oyentes. El catalán habló de la caída en el precio de una cantidad de rubros. Y mencionó al pasar biocombustibles, ¿no?, como correlato de la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. Consultan, ¿y esto de qué manera impacta en Alur, la empresa subsidiaria de ANCAP?
Bueno, yo hace un tiempo le oí al, creo que acá mismo, al presidente o director de Alur decir que ANCAP le estaba saliendo el etanol y el biodiesel que le compraba Alur, que compraba en general, un 50% más de lo que le costaba producirlo a partir de petróleo. O sea, estaba dando un fuerte subsidio. Primera cosa quiero resaltar que la base del cálculo no es baja. Los costos de ANCAP no es porque ANCAP produzca muy barato, son muy altos, pero a pesar de eso tenía un 50% más. El tema de los biocombustibles, acá se pasó a tratarlo más como una creencia que como un dato técnico. En primer lugar, en todas partes del mundo estaba en duda o había distintas versiones sobre el saldo neto de energía. Para producir un litro de biocombustible, de repente se utilizaba un litro de un combustible cualquiera. Entonces, el ahorro, no había un ahorro neto. Y a eso tenemos que agregarle que la caída sustancial del precio del petróleo hace que disminuyan sustancialmente los costos de la producción del combustible convencional. Entonces, todo esto lleva a que en la actualidad el tema de los biocombustibles está siendo, no digo abandonado, pero sí se le está perdiendo importancia en el mundo. De Alur,
eso llevado a bajado a tierra, quiere decir que los cultivos que antes se destinaban a, no quiero ser redundante, pero quiero ayudar a aclarar, que antes se destinaban para la producción de combustible, ahora son que van para grano, ¿no?
Sí, bueno, no sé, van a tener en gran medida otro destino, grano o el que sea.
No, pero estaba la pregunta a propósito de si una empresa como Alur se justifica.
A eso voy. No se justificaba, a mi modo de ver, por varias razones y mucho menos ahora. En primer lugar, porque la razón política que se esgrimió en su momento en el gobierno anterior, en 2005, para la creación de ALUR, fue el doctor Vázquez, electo en ese momento presidente, dijo que tenía un compromiso político con los trabajadores de ALUR, léase con los peludos, como se dice,
como se le llama a la gente,
que estaba por encima de un cálculo económico por rubro, digamos. Hay una buena noticia: los peludos como tales no existen más, no hay cultivo manual de la caña. Ya hace años que está todo felizmente reconvertidos a funcionarios administrativos, pequeños productores, etcétera. Toda la cosecha de caña se hace con el mayor grado de tecnificación, digo con el mayor grado porque son unas gigantescas cosechadoras que valen más de medio millón de dólares cada una, y que ALUR tiene varias. Realidad, capaz que estoy cometiendo un exceso diciendo varias. Yo vi dos trabajando simultáneamente, pero capaz que
más eran de una,
miles,
más
dije de una. Yo no.
Vamos a corregir, más de una. Entonces, obviamente está significando un costo enorme, pero no sabemos cuánto porque no se presentan balances y ANCAP no lo dice. Hay estimaciones que yo no voy a mencionar porque capaz que son descabelladas, porque se hace en base a una serie grande de supuestos, pero sin duda es un componente muy importante de los costos de ANCAP y que recae, por supuesto, en los precios, ¿no?
Vayamos a otro de los temas que quedaba apuntado antes de la pausa. Decía Rosana, en este año la carne volvió a ser el rubro de mayor ingreso para el país. ¿Qué pasa entonces con quienes apostaron a la agricultura con inversiones en maquinaria, camiones, galpones, etcétera? ¿Cómo se reciclan?
Bueno, no nos olvidemos que el agricultor es un empresario que toda la vida fue mucho más acostumbrado a trabajar con el riesgo. Nosotros hablamos de una agricultura de los últimos 8 o 10 años con rentabilidad, pero tenemos que pensar que tiene mucho más plazo que eso. De la década de 80 a la fecha, la historia indicaba que se perdían durante 3 o 4 cultivos, se ganaban uno, y eso terminó todo el endeudamiento que tuvimos, que ahora no hablamos más. Hoy la situación es al revés, ¿tá? Cada 3 o 4 años buenos venía uno malo, pero el saldo era absolutamente favorable. Yo lo mencioné al pasar hoy, yo creo que está habiendo un cambio, por lo menos hoy es coyuntural, no sé si es estructural, que nuestro clima se está tropicalizando. O sea, estamos desde hace 3 años teniendo lluvias por encima de lo normal, temperaturas mayores, hay mucha variabilidad, y ahí lo que está pasando es que nuestros dos grandes ciclos de cultivo, que son el de invierno y el de verano, están teniendo comportamientos absolutamente distintos frente a esta situación. El trigo y la cebada, que son los que tenemos por naturaleza como cultivo de invierno, son contrarios a esta situación. Le gusta climas fríos, le gusta climas más bien secos, y sobre todo el momento que se están dando, que es en primavera, con primaveras cálidas y mucha lluvia, se afectan enormemente en su calidad. Acá la gente estará escuchando por ahí y no sabe qué es trigo industria, trigo forrajero. El trigo tiene determinadas características para poder ser molido y hecho harina para consumo humano, no porque sea tóxico, sea malo, sino porque no cumple con determinadas condiciones que requiere la panadería y la repostería para su funcionamiento. Y cuando se cae de esas condiciones pasa lo que se llama forrajero, o sea que hay que dárselo a un animal para que lo consuma y se pueda aprovechar. Indudablemente la diferencia de precios en este momento anda por encima del 20%, es muy grande. Y bueno, y los cultivos de verano...
Perdóname una cosa, y eso fue lo que pasó específicamente este 2014, ¿no?
Este 2014
otra vez, exceso
pasó,
de lluvia, trigo con calidad panadera baja, por lo tanto,
el año pasado,
gran
pasó, porcentaje. Pasó. El año pasado, este año muy fuerte, el año pasado más o menos un porcentaje menor que este año, y hace 2 años fue casi todo el trigo a forrajeros. O sea, se vienen dando 3 años de cosecha de trigo que... Los números este año en general van a ser rojos para todo el mundo. Por ahora hay alguna excepción de algún caso puntual, pero van a ser rojos y rojos fuertes para todo el mundo. Lo que está pasando es que la gente está reaccionando y está haciendo cada vez menos área de trigo. Ya este año cayó enormemente el área de trigo y para el año que viene va a seguir cayendo. Y yo lo decía hoy en las rentas, ¿qué pasaba? Históricamente el Uruguay hace 8 o 10 años era plantador de cultivo de invierno y algo de verano. Eso se fue revirtiendo y en los últimos 10 años somos plantadores de cultivo de verano, llámese soja, maíz y sorgo en grandes líneas, y algo se hacía cultivo de invierno. ¿Para qué? Para ayudar al cultivo de verano a pagar la renta que se paga en forma anual. Si yo hago dos cultivos, por lo menos con que el de invierno me pague la renta y me deje algún peso, ya me ayuda a trasladar la rentabilidad de verano.
¿Estamos tendiendo entonces hacia un solo cultivo?
Si lo medimos por el punto de vista económico, estamos tendiendo solamente a cultivos de verano. Los planes que muy bien vinieron, porque si no esto sería mucho peor,
planes de uso y manejo.
Los planes de uso y
del ministerio,
el ministerio que se está haciendo en forma muy aplicada por parte de los productores, están llevando a que se siga haciendo un área de trigo, pero indudablemente los números no se van a resistir. Frente a esta situación de cambio de clima, lo que se está dando es que indudablemente las lluvias y el mayor calor es lo que precisan los cultivos de verano. Pero aparte se está dando una característica. El año pasado fue un año, a partir de enero, lo sabrá la gente que veraneó y lo sabemos la gente del campo, que fue absolutamente atípico. Llovieron prácticamente 1000 milímetros entre parte del verano y los primeros días del otoño, que es lo que llueve en el año. Fue un año de exceso
absoluto. La temporada turística se estropeó.
Claro, un año de exceso absoluto de agua y, sin embargo, la calidad... El rendimiento cayó por falta de luz, por exceso de agua, por falta de temperatura, pero la calidad de las hojas se mantuvo hasta el último día en condiciones. Prácticamente no hubo rechazos por calidad de soja. O sea, puede haber habido alguna excepción, pero no fue ni el 5%. Lo cual demuestra que ese cultivo se está comportando a nuestra variabilidad climática en forma mucho más adecuada, por ser redundante, que lo que está pasando con cultivo.
Ahora, llevado porque eso a la pregunta.
La pregunta era a propósito de el retroceso de la agricultura en el agro uruguayo, ¿qué impacto tiene en la gente que apostó a ese sector?
¿Puedo hacer un paréntesis?
La pregunta venía en realidad a propósito de los precios, a propósito de lo que está pasando con los precios. Tú introdujiste ahora la otra variable importante, pero que es el clima,
es
y,
que
cómo,
va de la
y cómo está impactando en algunos cultivos en particular. Entonces, con todo ese contexto, ¿qué pasa?
Creo que va de la mano porque el tema de la maquinaria, ¿qué pasa si vamos solo a un cultivo, ¿no?
Lo dijo el catalán. Bueno, está, pero eso la maquinaria tendrá tiempo ocioso durante el invierno.
El catalán quiere decir otra cosa.
A ver, diga catalán.
Discúlpeme, porque para oídos urbanos puede sonar al revés. El doble cultivo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es mejor que el cultivo simple.
Sí, es recomendado en los planes.
Es lo recomendado en los planes. O sea, el que no conoce el asunto dice, va pensar que es un proceso muy extractivo, pero lo importante en los planes es que no quede el suelo desnudo en ningún momento del año por los temas de erosión y demás. Entonces, el doble cultivo asegura que prácticamente en todo momento el suelo está cubierto. Es otro
con
aspecto.
Alternancia de nutrientes, con agregado al suelo, sí. Con todo lo que implica eso.
En cuanto a lo que vos planteabas del panorama, yo creo que hay realidades distintas. En el caso del trigo, los números no son, los números del precio internacional no son tan alentadores. El trigo está con precios muy bajos, pero tiene, no nos olvidemos que la mayoría del trigo en el mundo se produce en el hemisferio norte. El hemisferio norte está produciendo todavía con subsidios. Gran parte del trigo se produce en lo que era Europa Oriental, que sigue plantándolo. Hay stock muy grande de trigo y las perspectivas en el mediano plazo pueden ser pequeños ajustes, pero no va a cambiar sustancialmente. El precio del trigo va a seguir siendo malo. En el caso de la soja, hay otra discusión. O sea, hay gran cantidad de gente, y sobre todo analistas, que piensan que la caída de precios es más coyuntural que estructural. No nos olvidemos que la soja cayó de 4.70 el año pasado a 3.40, hoy está en 3.70 y subiendo, y el motivo que se nos explicó a todos que bajaba era porque Estados Unidos tenía una cosecha absolutamente excepcional en área y excepcional en rendimientos, que se cristalizó tal cual se pronosticaba. Fue la zafra récord de Estados Unidos. No llevamos 2 meses determinada de cosechar la zafra americana y Estados Unidos lleva más del 85% de su planificación anual de venta de soja ya vendido. O sea, para los 10 meses restantes de su calendario le queda solamente el 15% de la soja por vender, ¿eh? Y gran parte de esta está entregada. ¿Qué pasó? Indudablemente, lo que decíamos hoy, decía el catalán, que la desaceleración de países con economías emergentes, lo que bajó el precio aumentaron su consumo. O sea, el consumo fue proactivo a la baja de precios. Y bueno, entonces, la discusión de fondo es si es coyuntural o estructural. Yo, como empresario, y que si bien soy agrícola, ganadero, si me mido en economía, y soy ganadero agrícola, si me mido en volumen, quiero pensar y quiero analizar, exacto, y quiero analizar mi empresa y proyectar mi empresa pensando que va a ser estructural. Hoy los números,
la caída del precio de la soja,
claro, hoy los números, si se ajustan cosas, cierran todavía en los, para dueño del campo sin duda pueden seguir cerrando los 3.70, para los arrendatarios el número es otro, pero debemos pensar que esta coyuntura que está pasando nos lleve a reflexionar lo que estamos haciendo y ordenemos nuestras finanzas.
Ah, pero de todas maneras te me pasaste a la pregunta siguiente, que es cómo nos paramos. Yo quiero que me contesten si es para preocuparse o no lo que, si podemos hablar de posible endeudamiento del sector agropecuario o no.
Yo quiero complementar un poquito. No, pero lo que pasa que es difícil hacer futurismo.
No es futurismo.
Las condiciones están dadas.
Es hace tiempo que venimos hablando de eso.
Las condiciones están dadas para que haya necesidad de recurrir a un mayor nivel de financiamiento externo a la empresa. Ahora, ¿en qué medida va eso a ocurrir? Como todo, no se sabe. Respecto a eso, yo también quiero decir una cosa que a veces se pasa por alto, pero que es muy básica. Los grandes países exportadores de alimentos son también grandes consumidores, ¿sí? Son países grandes con enormes poblaciones. Uh-huh. Por ejemplo, China, que uno siempre habla de lo que importa, pero es un gran productor de alimentos. Ni hablar de Estados Unidos, que es el principal exportador del mundo, pero tiene 250 millones de habitantes con un alto poder de compra. Entonces, esto genera un hecho bastante atípico en la economía, y es que los volúmenes exportados son un porcentaje muy bajo del volumen total producido. Es decir, la excepción es Uruguay, ¿no? Y tal vez Nueva Zelanda, que tenemos un porcentaje muy alto de exportación respecto al total de lo producido. Pero en los principales países, que son los que determinan los resultados del mercado, es al revés. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo, numérico. Si un país produce 100 y consume 80, una caída del 10% en la producción, cosa que es totalmente factible por la variabilidad climática, básicamente, pasa a producir 90, y entonces, en vez de la caída de la producción es el 10%, pero la caída en la exportación, donde exportaba 20 y ahora exporta 10, es del 50%. Esto explica la gran volatilidad que tienen los precios agropecuarios. Uh-huh. Consecuencia del clima, pero también consecuencia de la estructura del mercado. Entonces, eso hace tremendamente difícil la proyección de resultados hacia adelante. Uno puede marcar tendencias, poner los elementos que están en juego arriba de la mesa, pero después cómo van a jugar esos elementos es algo bastante aleatorio año a año.
Está, pero justamente basados en esa volatilidad, y que el objetivo nuestro de mensaje a transmitir en esta tertulia era cómo me paro entonces frente al 2015, más vale plantearse en su planificación una actitud conservadora, ¿no?
Poner precios conservadora, pero sin duda más cautelosa, uh-huh, digamos, hacer mejor las cuentas, afinarle la punta al lápiz, priorizar, si tiene la gente, por lo general una empresa tiene más de un rubro, intensificar el que le da mejores resultados. Son cosas de sentido común, digo.
Y en materia de sentido común, que tampoco es tan claro, porque también en 10 años de bonanza se podría haber tenido un comportamiento de, por ejemplo, como fue el caso de la empresa de la cooperativa Conaprole, de haber tener la posibilidad del colchón y no tentarse, ¿no? Cuando las cosas están bárbaras y sacar todo para retiros personales, ¿no? La actitud empresarial en los años de crecimiento, de mantener reservas, me parece que es parte del mensaje para los momentos cuando la cosa no funciona tan bien.
Pero no creas que los demás no conocen ese mensaje, todo el mundo lo conoce, lo que pasa es que las actitudes de la gente es diferente.
Ahora, ustedes han hablado de ajuste varias veces a lo largo de esta charla, y claro, cuando se habla de ajuste aparece el temor de que ese ajuste de costos termine también pegando en el empleo o en los salarios de los trabajadores. ¿Qué prevén en esa materia ustedes?
No, yo creo que, primero, los salarios se ajustan básicamente por un tema de oferta y demanda. Es así. En el agro ha habido una demanda muy grande de mano de obra calificada, en dos rubros básicamente, que es uno es quien opera las maquinarias y otro quien maneja los camiones, que es un tema que no es menor, pero es una participación muy grande es en la producción agrícola, son los fletes. Y en los dos casos ha sido mayor la demanda que la oferta. Eso en parte asegura que la caída de precios no de sueldos no va a ser tal, porque indudablemente el que sabe trabajar, el que sabe operar, el camionero responsable, ese está por encima de la coyuntura. Después, en cuanto al tema endeudamiento, yo no lo veo como una alarma inmediata, y siguiendo contigo, perdóname el corte que quise hacer, en la parte agroindustrial, en la agricultura, es muy poco lo que se procesa en Uruguay. Prácticamente el 100%, algo se exporta en harina, pero de soja nada, se exporta tal cual se produce. O sea, va directamente, se acarrea una planta, va a la planta. Entonces, al no haber un proceso industrial fuerte, la incidencia de la mano de obra es menor.
En las producciones animales es al revés, tanto la carne como los lácteos tienen una incidencia mayor la mano de obra. Pero básicamente a nivel industrial. En general, cuando se mide directamente el agro, se pasa por alto el hecho de que sus efectos principales son siempre a nivel indirectos, ¿verdad? Claro. El empleo agropecuario hay que medir en el empleo agroindustrial, uh-huh, porque es donde está, al menos en algunos sectores, por eso hacemos la diferenciación, donde está el grueso de la mano de obra. Entonces, por suerte, los sectores que tienen más mano de obra nacional incorporada son los que están aparentemente un poco más firmes.
Podemos cambiar de tema en el final. Ya supongo que el balance y las perspectivas han quedado desarrollados. Podemos destinar estos minutos que quedan de la tertulia agropecuaria de hoy para, ¿cómo decirlo?, bajar la cortina,
poner un broche,
abrir la ventana para el año que viene. Pero ya mirando no al agro, sino a este espacio en particular. Estamos en la última tertulia agropecuaria del año y Rosana, Guillermo, el catalán, no querían dejar pasar ese punto.
Sí, fundamentalmente yo quería, por eso la hicimos con el equipo base, que en realidad somos nosotros cuatro, tú incluido, Emiliano, más jefe de producción. Me gustaba que los oyentes escucharan que esto empezó o recordaran hace 8 años como un proyecto conjunto contigo, cuando dijiste para hacer una tertulia de la semana, y resolvimos que el agro merecía un espacio aparte para no mezclarlo con el conjunto, no por ser el malcriado, como me dicen algunos economistas, sino porque tiene sus particularidades. Y bueno, yo naturalmente pensé en el catalán, que ya lo conocía por familia, por facultad y por profesor, voy a decir, aunque no te guste, y por analista y por un montón de cosas, y pensé en Guillermo, como que también lo conocía, pero no tanto, pero como referente de una cooperativa radicada en el interior, justo en el pueblo mío, con una cantidad de cosas y una llamada natural que no sabía si me iban a contestar que sí o que no, pero aquí estamos después de 8 años. Para mí el objetivo se ha cumplido. Justo hoy recordamos a una persona que para mí también era un referente, que nos decía en un momento de estos 8 años, dijo: ya la tertulia agropecuaria es un referente de opinión, les guste o no les guste. Yo estoy realmente muy contenta y orgullosa de mis compañeros. Y bueno, nada, quería agradecer a la audiencia que nos siguió, a los productores que nos abrieron las puertas, a los que nos criticaron, que nos sirvió también para mejorar, y bueno, darle la palabra a los compañeros.
Yo tengo una posición más ambivalente, si se quiere. ¿Cómo evaluamos el resultado? Por los mensajes que nos llegan, ya sea a través de Emiliano, de los oyentes, o de los amigos, o gente que uno se encuentra, dice: che, estuviste bien o no, le erraste en tal cosa, en fin. Pero al interior de esas dos cosas, yo a su vez haría otra división. Hay mensajes que llegan que a veces son aprobatorios y a veces son reprobatorios de una determinada opinión, pero que hablan el mismo idioma, que es gente con la cual uno puede hablar, discutir, quizá convencerlo al otro, o el otro nos convencerá a nosotros, pero habla con algún conocimiento de causa. Pero también llegan mensajes
que nos tizan para consumo.
Sin ningún... No, nos tizan o incluso a veces nos apoyan. Loco, qué bien la que metiste, no sé qué. Pero que lo hace a partir de un prejuicio, a partir de un preconcepto. Entonces la crítica es un panfleto fuera de lugar, o la aprobación es como la del Ámsterdam. Entonces, y con esa gente, pocos resultados podemos esperar. Entonces, la evaluación global, ya te digo, me genera dudas. Creo que es un aporte en la medida de nuestras limitaciones, pero que es un aporte que hay gente que valora, pero hay otra gente que creo que no le entran ni las balas y por lo tanto menos le va a entrar un argumento.
Bueno, ¿y Guillermo?
No, yo discrepo en parte con el catalán, porque si bien comparto lo de los mensajes, creo que cuando empezamos este emprendimiento, uno de los argumentos que nos dio Rosana era que quería generar una instancia de intercambio de opiniones sobre un rubro que es muy importante para el país, si no el más importante, que es la agropecuaria, con el contenido que eso pueda llevar para la gente que está en el rubro. Pero más que nada, lo que se buscaba como un objetivo, no sé si primario o secundario, era que la gente de la ciudad, que tenía un concepto de la agropecuaria, yo qué sé, totalmente distante, no sabía su importancia como rubro en el país, no le daba bolilla, tenía que empezar a entender algo. Indudablemente, uno tendría que ser brillante para que eso se logre en un 100%, pero yo creo que se logró en mucho. Yo creo que hay mucha gente que sigue sin entender con detalle lo que es la producción agropecuaria, pero empezó a entender más o menos la problemática, lo que es el sector y la importancia que el sector tiene para el país. En el fondo, lo que tenemos que tener en cuenta es que, siendo el principal sector del país, lo primero que tiene que pasar, y creo que eso es lo que más cuesta entender, es que le vaya bien a ese sector, porque en mayor o menor medida, a mayor o menor velocidad, se desparrame eso, se derrame en toda la sociedad. Si eso no sucede, indudablemente el derrame no va a llegar nunca. Entonces, nosotros lo que veíamos en los mensajes es que, lo que decía el catalán, es que hay mucha gente que, lejos de alegrarse que aumente la producción de trigo, alegrarse que aumente la producción de soja, alegrarse que aumente la cantidad de terneros, desea que al sector le vaya mal porque está encasillado en un sector X. Pero lo que tenemos que entender todos los uruguayos es que si le va mal al principal sector, nos va a ir mal a todos.
Yo comparto con Guillermo, y leía ahora, ayer o antes de ayer, en la prensa, justo al economista O'Donen, por ejemplo, que para mí es un, bueno, creo que es para todos un referente de opinión en su área, que decía: el agro no ha comunicado bien. El agro ha tenido 10 años de bonanza que no han sido bien comunicadas. Y también parte de eso ha sido un desafío cuando planteamos este espacio, porque en general hasta ahora los medios de comunicación, eso yo se lo dije a Emiliano siempre, apuntaban a las caras visibles del agro. Acá nosotros, no digo que el catalán y Guillermo fueran desconocidos.
Nos trataste de fantasmas.
No, lo que digo es que la tertulia se preocupó de tener que pasar a mucha gente, que quizás los micrófonos no llegaban fácilmente porque eran todos trabajadores silenciosos y en sus lugares. Y mucha gente que incluso no llegó a los micrófonos y aportó a través de mails, o estoy pensando en Pancho, pero digo, por decir algo, mucha gente que aportó una cantidad de material para que así fuera, y lo que nos importaba a nosotros es que llegara la información y no llegara como información y no como forma de queja, que creo que eso, yo le doy la derecha al urbano que tiene esos preconceptos con el sector. Nosotros mira, no hemos sido buenos.
Acá tenemos un mensaje de Osvaldo del Oño que dice: yo sabía muy poco del agro y su entorno, gracias a ustedes ahora y desde la ciudad tengo otra visión con más conocimiento de causa. Obviamente me falta mucho, así que espero poder seguir escuchando. Esa es una.
Gracias, Osvaldo, coincidimos.
Esa es una reacción.
A todos nos falta mucho.
Pero incluso en la otra reacción, la que mencionaba Catalán, la de quienes escuchan a partir de visiones sesgadas, con anteojeras.
La del llanto.
Sí, de un lado o del otro, ¿no? Como, sí. Porque Catalán hablaba de los dos extremos de esa sordera, digamos. Lo interesante en todo caso es que esa gente está del otro lado del receptor.
Claro, ¿no? El tema es que si vas así con sordera, no te entra ni la bala.
Bueno, pero eso pasa, ese es un fenómeno de las audiencias en radio, por lo menos en radio, y supongo que también le pasa a otros medios de comunicación. Ese tipo de oyentes que al Catalán le choca existe en las otras tertulias, en las tertulias comunes y corrientes, cuando discutimos a propósito de político, cuando discutimos de economía o de sociedad. Esos oyentes están.
De todas maneras.
Están, opinan, participan.
De todas maneras fuimos audaces.
Pero están, lo importante es que están. Y yo aspiro a que este
a
tipo de discusiones, y en este caso este tipo de temas que no son los habituales tratados de esta manera, vayan de a poco horadando esas rocas. Yo tengo esa esperanza y para eso trabajamos, en definitiva, ¿no?
Nos falta la opinión de Emiliano, si se quedó contento con estos.
No, pero
8
un comentario previo que va a traer el comentario de él. A mí me pasó en todo este último tiempo, desde que Emiliano comunicó que la tertulia dejaba de estar en El Espectador, sin nunca haber comunicado cuál es el futuro. La gente permanentemente nos para y nos pregunta: che, ¿para dónde se van y qué van a hacer? Yo quiero aclararlo acá porque nosotros no sabemos absolutamente nada. Por más que nos pregunten, no le vamos a poder decir nada. Y conociendo a Emiliano y respetando su forma de funcionar, que es muy profesional en ese sentido, ni nos animamos a preguntárselo.
Aclaremos que nos llueven las ofertas, como a Diego.
Exacto, sí. Bueno, no. Entonces,
incluso de países árabes.
Exacto. No, y le quiero exhortar a Emiliano, porque me lo pidió un montón de gente, aclararle que en el interior
no
escucha
a
la gente mucho más de lo que él piensa. O sea, el interior, no solo por la tertulia agropecuaria, capaz que tenemos un porcentaje de oyentes, pero en todas sus tertulias, y todo el mundo nos dice en su nuevo emprendimiento que no se olvide del interior.
No.
El interior lo va a seguir escuchando.
¿Sobre qué me dejó a mí la tertulia agropecuaria? Muy breve, una gran satisfacción. Primero porque creo que avanzamos en lo que nos habíamos propuesto. Lo de, no digo derribar, pero sí correr, empujar esa frontera, ese muro que separa al campo y a la ciudad de nuestro país. Pero sobre todo porque a nosotros mismos nos permitió, en estos años justamente, seguir muy de cerca una época que fue muy dinámica para el agro de nuestro país. Y que sin este espacio y sin la costumbre agregada de movernos, de ir a las recorridas de campo, de ir a las industrias vinculadas con el agro, de ir a hablar con los productores, sin este espacio y su forma de trabajo, no la habríamos podido palpar bien. La habríamos estado, en todo caso, atisbando desde acá, desde la ventana, leyendo los diarios, llamando por teléfono a alguien.
Talenteando.
Y fue...
No hay cómo ver.
Fue una época determinante del giro económico que dio nuestro país en estos años y que, con base de operaciones en este espacio, estuvo en este programa y estuvo cambiando las cabezas de nosotros, los periodistas, los que habitualmente podemos tener el riesgo de hacer periodismo de escritorio. Guillermo Vila, Catalán Irigoyen, Rosana de la Sopa como coordinadora del espacio, ha sido un gusto entonces trabajar con ustedes en estos años. Y va a ser un gusto seguir trabajando, ¿eh?
Un honor, para mí un honor.
Nos reencontramos entonces.
Bueno, felices fiestas y buen 2015.
Un abrazo a la audiencia.
Nos reencontramos en Perspectiva 2015.